Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es 1 de agosto, eso significa muchas cosas, entre otras que comienza el mes de vacaciones por excelencia en España, que en las playas de la Costa del Sol se llenan más que en cualquier otro momento del año y, por ejemplo, que los chiringuitos y los hoteles están, como se suele decir, a reventar. Muy buenas tardes, es martes, es 1 de agosto, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga, a reventar los chiringuitos y bueno, Carmen Cerván, buenas tardes, el 1 de agosto tiene otras lecturas.
Otras lecturas como que en el Hospital Clínico de Málaga, en 12 especialidades, dejan desde hoy de prestar consultas por las tardes, algo que ocurre, por ejemplo, en dermatología, en digestivo, en ginecología, neurología, medicina interna, oftalmología y cardiología, entre otras. Médicos de estas y otras especialidades han enviado una carta a la gerencia del hospital cuestionando el recorte de la actividad en horario de tarde este mes de agosto y advirtiendo de las consecuencias que eso tendrá en los pacientes.
El doctor José Manuel García Pinilla es cardiólogo, lleva 25 años ejerciendo la profesión, una trayectoria que casi desde siempre ha desarrollado en el Hospital Clínico de Málaga. Doctor García Pinilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál va a ser la realidad que se viva en el Hospital Clínico a partir de hoy, 1 de agosto, y durante todo este mes?
Pues la realidad es que se han dejado de hacer una actividad de tarde, que son las continuidades asistenciales no ligadas a guardia, en las cuales básicamente lo que se hacen son pruebas complementarias y consultas, intentando pues aliviar la lista de espera que desgraciadamente siempre está presente, ¿no? Y más en nuestra área sanitaria que tiene que atender a una población especialmente numerosa y además una población flotante, ¿no?
Doctor, para que lo entiendan los oyentes, cualquier día del año, ¿qué importancia tienen esas horas extra que se hacen por las tardes? Y ahora en verano, ¿cuál es su importancia también?
Claro, esto es una actividad extraordinaria, es una actividad, digamos, que no es la habitual. Lo que pasa es que ya se ha convertido en cotidiana y ordinaria. Se hace durante todo el año, pues normalmente de lunes a viernes, incluso hay continuidades asistenciales que se hacen los fines de semana, por ejemplo, en radiodiagnóstico, para intentar aliviar la lista de espera. No tiene mucho sentido que se suspendan. El problema es que no es que se suspendan solo en el mes de agosto, sino que el comunicado de la gerencia que se emitió hace aproximadamente un mes, mejor dicho, de la dirección del hospital, fue concretamente que se suspendían este tipo de actividades desde el 1 de agosto, pero no se ha establecido cuándo se van a retomar.
O sea que a lo mejor detrás de ese anuncio puede incluso que lo que usted llama continuidad asistencial, que para que nos entendamos son horas extras que hacen los médicos para, entre otras cosas, aliviar la lista de espera, pues que no solamente se limite ese recorte en este mes de agosto, que puede que esto se prolongue, ¿no?
Claro, es que tal y como está el comunicado, da la impresión de que efectivamente no se van a retomar después del mes de agosto. Además, hay que tener en cuenta que nunca en la historia del hospital se han suspendido esta actividad en agosto. Ha habido una reducción, generalmente acorde pues con también la reducción de personal que se produce como consecuencia de los turnos de vacaciones, pero nosotros mismos, los profesionales, establecemos esos turnos e intentamos mantener la actividad de tarde, porque sabemos que sin esa actividad de tarde se va a producir retraso en el diagnóstico y que después van a obligar a un retraso en el tratamiento de patologías graves, como pueden ser patologías oncológicas, patologías cardiovasculares, por supuesto patología ginecológica, pruebas diagnósticas de servicio de radiología, más el resto de especialidades que han estado comentando al principio.
Desde la gerencia del Hospital Clínico, ¿qué se ha argumentado? No sé si detrás de esa decisión pues hay un capricho aleatorio o es una forma, no sé, de recortar horas extras a los médicos, por lo tanto, de pagar menos, de ahorrar menos el presupuesto. No sé qué argumentos se han dado.
Bueno, el único argumento que se estableció en ese comunicado que se remitió por parte de la dirección a las direcciones asistenciales de cada servicio fue que era un problema presupuestario. claro, el problema presupuestario podemos entenderlo, todos entendemos que estamos en una situación mala desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que lo que no tiene mucho sentido es que la decisión sea absolutamente unilateral y sin sentarse a hacer una negociación ni, por supuesto, un plan de sobre qué repercusión va a tener este tipo de recorte a futuro. A futuro es a medio plazo en términos de salud pública. También se ha echado de menos que no se haya producido un acercamiento frente a los principales implicados, que ya no somos nosotros, sino que son los propios pacientes. Entonces, en ese sentido, parece que la semana pasada hubo una reunión in extremis entre la gerencia de la Dirección de Salud y las asociaciones de pacientes, de la cual no ha trascendido gran cosa, pero que lo lógico hubiese sido, por eso, sentarse y en una mesa de diálogo, que es lo normal en este tipo de situaciones, pues establecer dónde se pueden producir recortes, dónde no, cuáles son las áreas más prioritarias y, por supuesto, con los pacientes por delante para que también den su opinión.
Doctor, por su experiencia de más de 2 décadas, recortar la actividad hospitalaria por las tardes, ¿qué consecuencias directas tendrá al final en ellos, en los pacientes, en los usuarios de la sanidad pública?
Pues la consecuencia directa es un retraso en el diagnóstico. Es decir, si no se hacen pruebas complementarias o consulta por la tarde, eso implica que pues patologías, como he dicho antes, graves, como puede ser la patología oncológica o la patología cardiovascular, se van a retrasar. Por otro lado, también en muchas de esas tardes se realizan estudios complementarios que son necesarios para dar el visto bueno para intervenciones convencionales de preanestesia, con lo cual también se va a retrasar y también se aumentará, lógicamente, la lista de espera. Por ejemplo, patología oncológica, que es la que siempre no es más llamativa, ¿no?, la que más preocupación cursa en los ciudadanos. Pues si no existen continuidades por parte de los anatomopatólogos, se va a producir un retraso en el diagnóstico del tipo de cáncer. Hoy en día estamos muy habituados a que cada cáncer se trata de una manera muy específica en base a técnicas diagnósticas también muy concretas. Por consiguiente, retraso en el diagnóstico del tipo de tumor, por consiguiente, retraso en el tipo de tratamiento que se le puede poner a ese paciente. En el caso de cardiología, por ejemplo, pues estamos las mismas. Para iniciar quimioterapia en un paciente oncológico, hoy por hoy es fundamental, necesario realizar una prueba de función cardíaca, que es una ecocardiografía. Si no se hace la ecocardiografía, no se puede iniciar la quimioterapia. Por tanto, claramente un retraso en el tratamiento. Un retraso en el tratamiento implica que de una patología que pueda ser una patología tumoral incipiente, pues pasamos a una patología tumoral avanzada y metastásica.
Pues desde hoy, 1 de agosto, se recorta la actividad hospitalaria por las tardes en el hospital clínico, en algunos departamentos, por así decirlo, como dermatología, digestivo, ginecología, estamos hablando en este caso, como explica el doctor, oncología, medicina interna, oftalmología y cardiología. José Manuel García Pinilla es precisamente cardiólogo. Doctor, gracias por alertarnos, gracias por contarnos esta historia. Muchísima suerte. Gracias.
Pues gracias a vosotros y esperamos que nos sentemos a dialogar y que podamos llegar a un consenso en bien de la salud pública y de los pacientes.
Exacto, en beneficio de todos los pacientes, de todos los usuarios. Gracias. Bueno, más cosas. Ingresó en el hospital con el fémur roto y dando positivo en cocaína. Hablamos de un bebé de solo 2 meses, cuyos padres han sido detenidos en Estepona. Carmen, hay novedades de esa historia que te venimos contando aquí en la cadena COPE.
Sí, hay una última hora y es que la Junta de Andalucía está trabajando para amparar a este pequeño, como dices, de solo 2 meses. El objetivo, por tanto, es decretar el desamparo de este niño para que desde la Administración se le pueda proteger. Como cuentas, ingresó en el hospital con el fémur roto, le hicieron unos análisis que revelaron que había dado positivo en cocaína. Este pequeño ingresó el sábado en un hospital y a partir de ahí rápidamente se activó el protocolo ante la sospecha de malos tratos. Sus padres, ella de 19 años, él de 24, han sido detenidos en Estepona. Y como medida cautelar, un juzgado les ha suspendido la patria potestad. El bebé, lo mejor de esa historia, lo mejor que podemos contar, es que está fuera de peligro, aunque sigue todavía ingresado.
Hoy se cumplen 45 días desde que tomó posesión la nueva corporación del Ayuntamiento de Málaga. Un nuevo mandato municipal en el que, como es habitual desde hace ya años, los miembros de la corporación, todos los concejales, tienen que hacer públicos sus bienes. Hoy nos hemos querido preguntar qué dicen las declaraciones de bienes del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y de los portavoces de los cuatro grupos municipales. Hablamos del Partido Popular, Partido Socialista, de Vox y también de Con Málaga.
Bueno, pues de entre todos ellos, el alcalde es quien tiene un patrimonio más cuantioso, que roza el 500.000 euros, inmuebles valorados en 253.000 euros y otros bienes que rozan los 243.000. Es además el único de esos cinco miembros del Ayuntamiento de Málaga, cuyas declaraciones hemos analizado, el único que no tiene ningún tipo de deuda ni de crédito bancario. En el otro lado está el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Antonio Alcázar, que es el portavoz más endeudado. Tiene préstamos por valor de 180.000 euros. Le sigue el socialista Daniel Pérez. El portavoz del PSOE tiene un pasivo, es decir, créditos, préstamos o deudas, por 98.000 euros. En el capítulo de activos encontramos inmuebles con un valor catastral de 84.000 euros y otros bienes que superan los 100.000. En la declaración de bienes de la portavoz de Con Málaga, Toni Morilla, se reflejan inmuebles valorados en 38.000 euros. Otros bienes por 21.000 y una deuda bancaria de 96.000, es decir, que sus deudas superan el valor de los bienes que posee. Y por último, la portavoz del Grupo Popular, Elisa Pérez de Siles, tiene pendientes préstamos por 63.000 euros, inmuebles valorados en el catastro en 84.000 euros y otros bienes que rozan los 78.000 euros.
Bueno, pues esos son la declaración de los bienes que tienen tanto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como los portavoces de los cuatro grupos municipales. Hoy se cumplen 45 días ese que se constituyera la nueva corporación del ayuntamiento y hemos querido echar un vistazo a esos bienes. En todo caso, mañana seguiremos haciendo rondas, seguiremos consultando esas cuentas, esas deudas, esos préstamos, en fin, de todo un poquito. Como de todo un poquito nos traen los compañeros de deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Crece la preocupación entre los equipos participantes en la próxima categoría de la Primera Red, donde va a jugar el Málaga. A esta hora no hay acuerdo y sigue sin cerrarse un operador de televisión que pueda retransmitir en directo los partidos de esa Primera Red. A día de hoy no hay canal de televisión por donde pueda verse el Málaga esta temporada, así que por lo tanto habrá que estar pegados a la radio. Y por otro lado, al Málaga lo tenemos en Benavís con la novedad de David Larrubia ya con el grupo. Es importante que el canterano entre de nuevo en la dinámica de entrenamientos, que ayer se pusieron a la venta las entradas para el trofeo Costa del Sol de Málaga del próximo sábado, a un buen ritmo de esa venta de entradas. Y este que vas a escuchar, cambiamos de balón, es el pregonero de la Feria de Málaga, Alberto Díaz, desde Madrid, ha hablado ya con peso específico. Hay que recordar que Alberto Díaz, si lo convocas Cariolo para el Mundial, lo normal es que lo convoque, sería el cuarto malagueño en jugar un Mundial después de Nacho Rodríguez, Carlos Cabezas y Berni Rodríguez. Hoy en Madrid ha hablado del rol que tiene él en la selección.
Sí, bueno, eso es independiente. Habrá veranos que vengan unos jugadores, otros más, que sobre el cartel sea más atractivo, con nombres más, con mucho más talento. Pero nosotros no nos fijamos en eso, nosotros nos fijamos en estar aquí, disfrutar día a día, hacer buena química, que la tenemos, y creo que esa es la clave de este equipo, no solo este verano, sino todos los veranos anteriores.
Bueno, pues este es Alberto Díaz, contento y satisfecho. La gran pregunta es si habrá terminado entre entrenamiento y entrenamiento y concentración y concentración, Mónica.
Su pregón. El pregón de feria.
Sí, sí.
Yo creo que ni lo habrá empezado.
Yo creo que se lo van a escribir. Fíjate.
Hombre, yo también creo que le dan algunas claves.
Sí,
porque si no, imagínate.
Ya ves.
Javier Bautista, hasta las 3.
Hasta las 3, gracias.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga.
Es la historia de un viaje, de un amor entre dos gatos, de seguir siempre adelante. Adelante pa' lo bueno y pa' lo malo, la aventura de dos locos por la jungla de la vida, que se escapan de los lobos con un beso de aspirina. En la boca la verdad, en la mano el corazón, si jugamos a empatar, la victoria es del amor, la victoria es del amor. Que hay un para siempre escrito, de mi boca hasta tu boca, de mi ombligo hasta tu ombligo. Sí, este amor metido en vena rompe todas las cadenas y hace trizas al olvido. Yo muero contigo, tú mueres conmigo, amor. Pecho descubierto,
amor, acurrúcate conmigo, que a los inviernos los rompemos a cachitos.
Recuerda, el arrebato es esa noche en nuestro festival de música de referencia aquí en La Cosa del Sol, que es el Mare Nostrum de Fuengirola, ¿eh? El arrebato, hoy, 1 de agosto, esta tarde-noche, hará disfrutar a, seguro que a todos sus seguidores. Por cierto, hablando de sus seguidores, ellos y todos van a pasar calor, hoy vamos a pasar calor en apenas unos minutos, en apenas 15 minutos, se activa la alerta naranja por calor en la capital, en toda la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce, aviso naranja hasta las 9 de la noche. Significa que el termómetro se llegará a disparar hasta los 41 grados por el viento de Terral, en la Axarquía y, vamos, en toda la comarca axarqueña, aviso amarillo. En este caso, aviso amarillo también por altas temperaturas. Dice el hombre del tiempo, pues, que se alcanzarán los 37, 38, incluso en zonas puntuales como Vélez, Málaga, se podrán alcanzar los 40 grados de máxima. Así que así se presenta el primero de los tres días de Terral y de calor extremo que vamos a tener. Y como siempre, algunos se refugian en la playa. Allí está él, refugiado del calor en la playa, es el hombre del mar, es Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo está la playa hoy? Minuto y resultado.
Bueno, pues hoy vamos a tener una jornada de playa muy, muy condicionada por el poniente que ya entró ayer desde la Costa del Sol más occidental, y que ya hoy será el responsable de las altas temperaturas que vamos a tener en las playas de Málaga capital, donde podríamos alcanzar los 39 grados entre las 2 y las 4 del mediodía. Estas altas temperaturas nos van a acompañar al menos hasta el jueves por la noche, con la llegada, ya cambiará la cosa porque el viernes ya llega el levante, ¿no? Ya se refrescarán bastante las temperaturas. Hoy en el resto del litoral las temperaturas no superarán los 33 grados, aunque en Málaga, como dije, podríamos alcanzar los 39. ¿Dónde vamos a tener las temperaturas más bajas? Pues seguramente entre Torre del Mar y Nerja, pues las temperaturas no superen los 30, 31 grados. Estos vientos de poniente van a ser hoy fuertes en la Costa del Sol occidental, pudiendo llegar a los 30 kilómetros hora, y algo más suaves en Málaga capital y en la costa de la Axarquía, y nos va a dejar olas que superarán el metro de altura, 1,2, 1,3 metros, entre Torremolinos y Rincón de la Victoria, y serán muchísimo más suaves entre Estepona y Manilva. Y como tú sabes, Mónica, con el poniente, ¿qué ocurre al mar? ¿Qué le ocurre a la temperatura del mar? Que
hombre,
se refresca, ¿no?
Que claro, que baja, entonces, que el agua está más fresquita.
Sí, hoy tendremos pues 20 a 21 grados en la Costa del Sol occidental, aguas con 22 grados en Málaga capital y a Rincón de la Victoria, y como siempre un poquito más calentitas, de 24 a 25 grados entre Torre del Mar y Nerja.
Oye, Paco, ¿el levante o el poniente, el agua fría o el agua cálida, es indiferente a la hora de bucear? Te lo digo porque tú eres buceador. Mi pregunta, además de si esto influye en algo, en el buceo, ¿cualquier persona puede aprender a bucear?
Claro, ten en cuenta que ya nacemos con una gran capacidad para bucear, ¿no? Ten en cuenta, pasamos los primeros 9 meses de gestación dentro de un líquido. Y si empezamos a nadar muy prontito, empezamos a bucear, a aprender a bucear, pues desde pequeñajos, ¿no? Y cualquier persona puede aprender a bucear con mayor o menor intensidad, ¿no? Luego ya están los deportistas, que ya son gente que está muy, muy preparada para ello, pero nosotros, los que hacemos un buceo profesional para científicos o encima o un buceo de recreo, pues no se requiere un esfuerzo físico muy importante.
Paco, ¿tú lo más profundo que has bajado? No te marques ahí un pegote, ¿eh? Dile la verdad.
No. A mí, yo soy de litoral. A mí me encanta hacer, sobre todo, snorkel. Yo prefiero ir sin bombona. Me gusta bucear en apnea y me gusta bucear cerquita de la playa, ¿no? Porque las zonas donde están más iluminadas, llega más rayos de sol y está mucho más iluminado.
Vale, o sea que tú ver cosas así como muy espectaculares, de bicharracos de esos muy espectaculares, ¿no? Porque así él haciendo snorkel, aunque sea en apnea, tú, es que no has podido ver cosas extrañas.
Nosotros, cerquita de la playa, nosotros tenemos un mar, el mar de Alborán, que es una maravilla. Nosotros podemos encontrar especies propias del Mediterráneo o incluso como estamos muy cerca del Atlántico, conforme nos vamos acercando al Estrecho de Gibraltar, podemos ver especies propias del Océano Atlántico, ¿no? Aquí, por ejemplo, buceando en los acantilados de Maro, por ejemplo, hemos visto nudibranquios, que son como unas babosas de mar preciosas. Son unos moluscos sin concha. Fíjate, el nombre nudibranquio significa branquias al desnudo, ¿no? Tienen un color muy, muy, muy variado y muy llamativo. Es precioso, es algo precioso. Yo invito a que la gente que está escuchando coloque en un buscador en internet nudibranquios y podrá ver unos organismos con unos colores muy, muy intensos. Tuve la fortuna, con 18 años, nadando en los acantilados que hay en Benalmádena, frente a Torre Quebrada, estaba buceando y encontré un pez luna enorme y pude bucear con muchísima tranquilidad, porque son peces que, aunque pueden pesar una tonelada o dos toneladas, los que alcanzan unos 3 metros de longitud, nadan con mucha elegancia, con mucha calma, y te puedes acercar a ellos. Y yo, con la primera experiencia que tuve, o de las primeras experiencias buceando, pues nadé junto a un pez luna. Cuando veo un delfín, la verdad que suelo alejarme. Por ejemplo, en las playas de Estepona, en Arroyo Vaqueros, uh-huh, es muy común que los delfines se acerquen a la orilla para alimentarse, haciendo un fenómeno muy curioso, porque todos los bancos de peces huyendo de los delfines, pues se acercan a la playa, y es un momento donde hay una gran cantidad de peces.
Bueno, pues aquí no es hombre del mar, que veo que, Paco, que ya has cogido el ritmo y estás cogiendo la memoria, echando la memoria, la vista atrás, tus viejos tiempos mozos, y ahí paras. Bueno, que te voy a dejar, que tengo que irme a las carreteras, que te mando un beso, que mañana te escucho. El hombre del mar de este programa es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, tira por la sombra.
Sí, bueno, un beso enorme. Nos vemos mañana, Mónica.
En las carreteras a esta hora, según nos informan desde la DGT, tenemos retenciones en la A7 en Puerto Banús, en ambos sentidos, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. También 2 kilómetros de retenciones en la A7 en Torremolinos, en sentido Cádiz. Otros 2 kilómetros de retenciones también en la A7 a la altura de Fuengirola, en sentido Cádiz. En fin, esto es lo que tiene el 1 de agosto en las carreteras de la Costa del Sol. Aquí, en la capital, tráfico lento en la avenida Valle Inclán, en ambos sentidos, y en la avenida de Andalucía, de entrada a Málaga.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Te planteo una reflexión que no sé si conoces. ¿Sabes que el verano es una época del año en la que se producen cólicos renales con cierta frecuencia? Tanto en hombres como en mujeres, ojo. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver el verano, supongo que el calor, con sufrir un cólico nefrítico? Se lo quiero preguntar al doctor Gonzalo Sanz. Él es urólogo, de hecho es un prestigioso urólogo que tenemos la suerte de tener aquí en Málaga. Doctor Sanz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Doctor, ¿qué pasa en verano para que aumente esa posibilidad de sufrir un cólico?
Bueno, pues aunque la gente bebe más líquido porque hace más calor, se deshidrata más. Al final lo que nos importa es la cantidad de orina que se produzca, y la orina siempre en verano suele estar más concentrada. De esta forma las sales minerales precipitan más fácilmente y es más fácil que tengamos un cólico, una piedra.
Madre mía, porque exactamente el cólico renal, ¿qué es? ¿Y por qué dicen que duele tanto, sobre todo?
Bueno, el cólico renal es la obstrucción de la tubería, de la vía urinaria, por una piedra. El riñón no duele, el riñón es como el pelo o las uñas, no tiene terminaciones de dolor, pero la tubería sí, la tubería duele muchísimo. Entonces, cuando cuatro arenas se juntan y forman una piedra y esa piedra obstruye la tubería, se produce una dilatación muy grande de esa tubería, que produce un dolor que a veces requiere medicación incluso mórfica, o sea que es un dolor muy intenso.
¿Esto pues se puede evitar de alguna forma? ¿O esto es cuestión de genética, esto es cuestión de hábito, de buenos hábitos o malos, o es cuestión de suerte, no sufrir de piedra?
Bueno, a ver, sin duda hay unos factores genéticos. Los pacientes cuyos familiares han tenido piedras tienen más posibilidades de desarrollar una en su vida, ¿no? Pero sí es cierto que beber mucho líquido disminuye muchísimo las posibilidades de tener una piedra. Por eso hay algunos estudios en los que contemplan pues que a partir del tercer o cuarto vaso, cada vaso disminuye un 10% la posibilidad de tener un cólico, ¿no? Cada vaso adicional. Es decir, el hecho de que la orina esté muy diluida, las sales minerales vayan disueltas y no precipiten, facilita mucho el evitar que no tengamos un cólico renal.
O sea que cuando nuestra orina es muy transparente, eso es bueno, buena señal, ¿no?
Eso es bueno para todo, eso es bueno para las piedras, es bueno también para las infecciones de orina. En principio, el que el riñón funcione a pocas revoluciones, que tenga que concentrar poco, hace que el riñón viva mejor y además evita piedras e infecciones.
Doctor, y yo, además de beber agua, puedo, no sé, ¿tengo que hacer algo más para evitarlo? Yo no he sufrido nunca de esto de lo de la piedra, pero me han dicho que duele tanto, incluso la arenilla esa, ¿no? Es que tengo arenilla, madre mía, ¿y puedo hacer algo además de beberme todo el agua que pille?
Bueno, aquí hay varias cuestiones. La primera, porque si no conocemos cuál es la composición de la piedra, es difícil hacer un consejo dietético, ¿no? De decir al paciente qué alimentos puede o no puede tomar, ¿no? Es cierto que las dietas bajas en sal y bajas en proteínas animales también parece ser que son protectoras frente a la posibilidad de desarrollar una piedra, ¿no? Sin embargo, si los pacientes no han tenido antecedentes y tal, pues no se les recomienda que hagan una dieta, excepto que beban mucho líquido y sobre todo ahora en verano.
Estamos hablando con el doctor Gonzalo Sanz, él es urólogo. Doctor, para las mujeres, cuando llega el verano, bueno, pues normalmente aumenta el riesgo de sufrir infecciones de orina, pues ya tenemos nuestras precauciones. Entre otras cosas, hay que beber agua también, ¿no? En el caso de los hombres, ¿os ocurre igual? ¿Ocurre igual al hombre que con el verano aumenta la posibilidad de sufrir infecciones de orina?
Pues no tanto, no tanto. Las mujeres tienen una uretra o la tubería que vacía la vejiga, es muy cortita, tiene 2 o 3 centímetros, y es muy frecuente que cualquier influencia externa, frío, humedad, pues facilite la presencia de una infección en el varón. Esa tubería no tiene 2 o 3 centímetros, tiene 12 o 13, y entonces es más difícil que las bacterias aprovechen para entrar dentro de la vejiga. Por eso el verano es una época en la que es más frecuente que en las mujeres se produzcan infecciones. En los varones tienen más que ver con problemas de próstata, de vaciado, otra serie de cosas que se producen con la edad, pero que no son tan estacionales como en la mujer.
O sea que el tema de próstata no tiene nada que ver con el verano o con el calor, ¿no va asociado?
No. El tema de próstata es continuo y tiene que ver más con el estrés también, con el hábito de vida, pero realmente no le influye tanto en la época del año, ¿no?
Bueno, pues el verano, que queríamos conocer con el doctor Gonzalo Sanz, precisamente cómo prevenir, ojo, con los cólicos renales, que ahora es una época del año que se aumenta con cierta frecuencia, ¿no? Así que ya de camino, pues hablamos un poquito de infecciones de orina, que las mujeres conocemos bien, los hombres tenéis ahí más suerte. Doctor, feliz verano, buen verano, a cuidarse, a tirar por la sombra, que hace un día de calor importante. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Porque yo si en este mundo hay millones. Porque yo si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo si en este mundo hay millones. Porque yo si tienes tantas opciones. Si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo. Si hay millones, millones.
Con estas temperaturas tan altas, bueno será que nos metamos enseguida en la farmacia que tenemos en esta casa de referencia, la farmacia Eloisa Molina, para hablar precisamente de pautas, cómo prevenir posibles golpes de calor. Será enseguida, después del boletín de la 1 de la tarde, que bueno también es siempre saber lo que está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos aquí a la Costa del Sol, al paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, todavía no ha amanecido cuando Juan sale de casa con la sombrilla al hombro. Es muy temprano, pero él se dirige a la playa con un objetivo muy claro, coger sitio en primera línea de playa. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Es la situación tan propia históricamente del Levante español que cada vez se está repitiendo más en las playas de Málaga, de la Costa del Sol. En algunos casos, los ayuntamientos han empezado incluso a tomar medidas. Carmen Cerván, ¿medidas como cuáles?
Medidas como, entre otras cosas, multar a quienes dejen sus enseres en la playa sin vigilancia, solo para eso, para guardar sitio. Una medida sancionadora que ya aplican en playas de Torrox y de Algarrobo.
El concejal de playas del Ayuntamiento de Algarrobo es Francisco José Marín. Concejal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Concejal, ¿qué os lleva a plantear este tipo de multas? ¿Se ha llegado a convertir en un problema vecinal de tal calibre como para tener que arbitrar de esa forma, con una multa por encima? ¿O por medio?
La verdad que la queja de los vecinos tuvimos que hacer esta ordenanza, la gente iba por la mañana, dejaba la sombrilla, se iba y ocupaba la primera línea de playa. Y eso no puede ser así, la playa de todos.
¿Qué dice exactamente la ordenanza municipal de Algarrobo?
Exactamente, pues se lo digo ahora mismo. Queda prohibida la permanencia de sombrillas, parasoles, jaimas, veladores, butacas y demás enseres, sin la presencia de su propietario, con la finalidad de reservar espacio físico de la playa. Resumiendo, que no se puede ocupar la playa sin estar en ella.
El concejal, por lo que cuentan los vecinos, si le cuentan, por ejemplo, al concejal de playas, ¿por qué esa inquietud por ser el primero en plantar la sombrilla? ¿Por qué esa guerra?
Pues la verdad que no sé, la verdad yo supongo que por estar en primera línea, por estar en el mejor sitio, pues otro sentido no tiene.
Bueno, la verdad es que pensándolo bien, en primera línea se está más fresquito que al final, pero vamos, tampoco no hay que ponerse así. En todo caso, la broma, ¿cuánto le puede costar a una familia si llega por la mañana, coloca allí todo eso, la jaima, la sombrilla, la silla, la mesa y se va a casa? ¿La broma cuánto trasciende?
La ordenanza que hay ahora mismo aquí en el Ayuntamiento de Algarrobo tampoco es una cuota muy alta, son 30 euros que se le cobra por la retirada y custodia de la sombrilla y de los enseres, que si a los 14 días no vienen a por ella, pues se considera residuo y se eliminará. Tampoco es una multa alta. Ahora mismo la ordenanza contempla solamente esto.
Concejal, por cierto, en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce estamos en alerta naranja por calor, con el Terral que va a disparar los termómetros hasta los 41 grados. En esa zona y en Algarrobo, en la Axarquía, hoy hay aviso amarillo por máximas de hasta 37 grados. ¿Cómo está hoy el día allí en Algarrobo?
Pues la verdad que aparentemente unos 27 grados, 20 grados. No, ahora mismo no hace mucho calor. Después, a partir de las 2, pues se disparará un poco más, pero aparentemente un día normal.
Bueno, no se confíe el concejal de playas del Ayuntamiento de Algarrobo, que si dice el hombre del tiempo que hará calor, va a hacer calor, sin duda, tarde o temprano llegará también ahí. Concejal de playas del Ayuntamiento de Algarrobo, Francisco José Marín, gracias por atendernos, gracias.
Venga, hasta ahora.
Por cierto, los compañeros de Copa Andalucía están hoy en Algarrobo, precisamente. Andalucía en tu sombrilla, con Yolanda Aguirado, nuestra compañera de Copa Andalucía, que precisamente esta semana está por distintos puntos de la costa malagueña. Carmen, datos de última hora, datos que tienen que ver con las matriculaciones de vehículos.
Así es, porque hemos conocido hace nada unos minutos que julio ha terminado con 2.000 vehículos vendidos en la provincia, un 12% menos que en el mismo mes del año pasado. De enero a julio sí que se han mejorado los datos. Se han matriculado en Málaga 14.200 vehículos. En este periodo la comparación, como te digo, sí es positiva. Supone un 6,3% más que el año pasado. Son datos de la Asociación Malagueña de Automoción. Y sin bajarnos del coche, pues te cuento que hoy ha comenzado a funcionar el radar de la avenida Lope de Vega, que el Ayuntamiento de Málaga instaló a mediados de junio. Está a la altura de la calle Juan de Ortega, eso está en Puerto de la Torre. Durante este mes de agosto solo va a medir la velocidad y a partir del 1 de septiembre ya sí que comenzará a multar. Un radar, por cierto, que está señalizado.
Gracias, Carmen. Te quiero hablar de energía solar. Y para mí, hablar de energía solar es hacerlo de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Sabes que con AGS Solar este verano, eso de utilizar el aire acondicionado ni te lo vas a pensar. No te vas a preocupar de mirar la factura de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar, además, de subvenciones públicas de entre un 40 y un 80% de lo que te cuesta la instalación de tu placa solar. Te lo vas a poder ahorrar a través de esas ayudas públicas que AGS Solar te ayuda incluso a gestionar. Te informa sobre ello. Infórmate en el teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Y a esta hora, 1:00 p.m, 12 minutos, y con esas temperaturas tan altas, bueno, pues es bueno siempre tomar conciencia de lo que es un golpe de calor, de cómo prevenirlo. En fin, para eso nos metemos en la farmacia Eloisa Molina. Allí encontramos a Almudena Villa, es técnico de farmacia. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy con un terralazo tremendo, que estamos en aviso naranja en algunos puntos de la provincia, en otros amarillo. En fin, hoy es el día para hablar de esto. ¿El golpe de calor exactamente, Almudena, qué es?
Pues el golpe de calor es un aumento elevado de la temperatura corporal debido a una exposición prolongada al sol o también por hacer ejercicio en ambientes calurosos que estén poco ventilados, lo que nos provoca una dificultad para regular la temperatura por medio de los mecanismos habituales, como serían la sudoración.
Uh-huh. Esto es fácil de identificar, si tengo calor porque tengo un calorazo terrible o si me está dando un golpe de calor.
Pues es importante que estemos alerta ante síntomas como los siguientes: cuando la temperatura está a más de 39 grados, la piel que está caliente seca, dolor palpitante de cabeza, cuando hay decaimiento, confusión, náusea, vómito, el pulso que está acelerado por lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca, y mareos que pueden ir desde leve hasta incluso lo que es la pérdida del conocimiento.
¿Hay personas o perfiles más vulnerables a sufrirlo que otros?
Por supuesto que cualquier persona puede ser víctima de un golpe de calor, pero sí que hay que tener especial cuidado en algunos grupos que tienen un mayor riesgo, como son los bebés y los niños, las personas mayores o que tengan enfermedades crónicas, las embarazadas, personas que realizan trabajos al aire libre o aquellos que tienen sobrepeso.
Almudena, en fin, medidas para poder prevenir un golpe de calor, sentido común, desde luego es una de esas medidas, ¿no?
Exacto, es lo que te iba a comentar aquí, pues aplicaremos un poco lo que es el sentido común, ¿no? Evitaremos salir durante las horas centrales, beber mucho líquido aunque no se tenga sed, procurar no hacer comidas muy copiosas, también tenemos que tener especial atención con aquellas personas con tratamiento, ya que hay ciertos fármacos que nos pueden interferir en los mecanismos termorreguladores de nuestro cuerpo. Utilizaremos pues eso, ropa ligera. Y, por supuesto, nunca dejar en el coche a los niños, aunque esto es algo más que obvio, por desgracia, a día de hoy siguen ocurriendo casos como estos.
Bueno, pues entiendo que actuar rápido si nos encontramos en una situación así, ¿no? Si identificamos a alguien que le está dando un golpe de calor.
Exacto. Pues llevaremos a la persona a la sombra a un lugar fresco, intentaremos quitarle si hay un exceso de ropa, refrescar la cabeza, nuca y pecho, si se puede, con lo que son paños mojados. Ofreceremos agua a sorbos pequeñitos siempre que la persona esté consciente. Y en caso de que esté inconsciente, pues la pondremos en posición de seguridad para evitar si tienen vómito o algo que se pueda lo que es asfixiar. Y por supuesto, pues buscar ayuda médica de inmediato, llamando lo que son los servicios de emergencia.
Mucha precaución, mucho cuidado en días de calor como el de hoy o el que nos espera mañana, pasado, en fin, vamos a estar en alerta, estamos en alerta por altas temperaturas. Almudena Villa, ya es técnico de la farmacia Eloisa Molina, que se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días de 8:30 a 10:00 p.m, disponibles 24 horas del día en su página web dermalike.es. Almudena, gracias.
A ti siempre, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Déjame que te recuerde el mensaje de Credialpes. Si quieres comprarte una casa o un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca. Credialpes, negocia con tu banco. Lo que hacen es que acepte las condiciones financieras que tú necesitas. Así se encarga Credialpes de negociar por ti con el banco. Muy fácil. Infórmate en ese teléfono, que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. El médico clínico se enfrenta a la enfermedad y el médico forense se enfrenta a la muerte. Un médico forense analiza heridas, golpes, lesiones. De sus informes, de sus conclusiones dependen investigaciones policiales. O simplemente depende que una familia sepa cómo ha fallecido un ser querido, si sufrió o no, si fue una muerte repentina o no. Pero es que un médico forense, además de todo eso, también puede llegar a desarrollar la creatividad y plasmarla en una novela. Es el caso de Inés Domènech. Ella es, forense, doctora forense, ha sido hasta hace muy poquitas semanas directora del Instituto de Medicina Legal de Málaga, autora de la novela Cicatrices en el Hielo. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Inés, es el segundo libro de una saga que cuenta la historia de una forense llamada Carlota Suárez. En el primer libro observamos a una obra ambientada pues en el arranque de los años 90, en los que ser mujer forense todavía chocaba bastante. Han pasado 30 años de la historia que va narrando el libro. ¿Sigue siendo una profesión la de médico forense en la que las mujeres tienen poca presencia?
No, ya somos muchas las mujeres que trabajamos como médico forense y ya se ha normalizado nuestra presencia como médico forense y como en otras profesiones, ¿no?
Completamente, ¿no? Y eso sí. Que a la mujer se le atribuye, socialmente, parte de algo que tenemos nuestro, como los cuidados, ¿no? Yo siempre he pensado, a lo mejor una médica forense es raro, ¿no? Porque quiere cuidar como en lo positivo de la vida y tu trabajo es duro, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, el médico siempre se enfrenta a lo que es la enfermedad y la muerte, ¿no? Pero lo que tú has señalado al principio, el médico forense lo que tiene de especial es que se enfrenta al dolor y el daño que hace el propio ser humano, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, las muertes que nosotros vemos son muertes, normalmente son muertes violentas o suicidio, homicidio, o son muertes no esperadas, muertes que se llama muerte súbita, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que yo veo pero el médico en general siempre se enfrenta a la muerte y estas son las características especiales un poco de lo que es la medicina forense, ¿no? Aunque la medicina forense también se enfrenta a otros problemas que no son la muerte. Por ejemplo, nosotros somos los que reconocemos a las mujeres víctimas de violencia de género, a las mujeres tras agresiones sexuales, a los niños tras abusos sexuales, a todas las personas después de sufrir una agresión. Es decir, que la parte del forense, una parte es de los muertos y otra parte también, gran parte también es atender a los vivos.
Uh-huh. Tenemos la sensación todos que es una profesión como poco transparente. No sé si es que no es agradable pues dar detalles de todas esas investigaciones, ¿no? De todo eso, ese dolor que investigáis, porque entendéis que es algo duro, desagradable por la protección de esos datos. Entiendo que cuando Inés Domènech llega a casa y le preguntan qué tal el día, pues habla de si has conseguido aparcamiento o no, si has tenido algún problema con algún compañero, pero entiendo que del día a día duro, puro y duro, es complicado hablar, ¿no?
Sí, son temas muy, muy dolorosos, ¿no? Y también por eso a mí la literatura me ha servido un poco para sacar todo ese sufrimiento, ese dolor que hemos visto, pues primero en las víctimas, porque nosotros tenemos que reconstruir los últimos momentos, eso que tú has dicho, de si ha tenido agonía o ese sufrimiento, pero también de todo aquello sufrimiento de todos los familiares cuando tú llegas después de una muerte violenta, esas actitudes, esos comportamientos, y eso sí que es verdad que te va calando. Y a mí la literatura me ha supuesto poder hablar de mi experiencia como médico forense y sacar ese tipo de problemas, vamos a decir, problemas sociales, problemas personales, también un poco para concienciar, porque existen, ¿no? Existen, y la literatura yo creo que es un buen medio para concienciar y que también la gente conozca lo que existe, ¿no?
La protagonista de la novela Cicatrices en el hielo, ese libro que acaba de publicar la doctora Inés Domènech, con el que le ayuda, pues como nos cuenta, ¿no?, a sacar y a contarnos y a dar visibilidad a ese trabajo. Carlota Suárez es la protagonista. ¿Qué papel juega en esta novela? ¿Por dónde van los derroteros en esta novela?
Bueno, Carlota ya ha vuelto aquí a su ciudad natal, que es Málaga, ¿no? Esta novela está situada en Málaga y aquí ya ella vuelve a su entorno familiar, a su entorno de amistad, y entonces aparece, primero hay un suicidio y después aparece una mujer asesinada en una maleta, ¿no? Entonces hay una investigación forense, policial y judicial, pues nosotros fundamentalmente tenemos que dar información al juez, que es el que realmente lleva el caso y el que es el que lleva el protagonismo del caso, y la policía y los forenses, pues ayudamos a esa investigación forense, ¿no? Pues ella se ve envuelta en una ola de crímenes y además le afecta a su entorno personal, ¿no? Y ella también va descubriendo su pasado, pues ella su infancia la pasó aquí en Mala, y bueno, pues esto es más o menos la nueva novela, ¿no? La otra estaba situada en un ambiente rural y aquí ya está situada en Mala.
Entiendo que aunque haya mucho de ficción, estamos hablando de una novela, pero se refleja al final cómo es vuestro trabajo, esa inspiración te llega, ¿no?
Bueno, totalmente. Ha sido uno de mis motores para escribir. Yo soy una lectora empedernida de novela negra, y yo creo que la novela negra y la novela policíaca está teniendo un gran desarrollo ahora y es literatura muy buena, pero el personaje del médico forense no se conocía mucho, a veces muy lateral, a veces auxilia siempre un poco a la investigación, pero no destaca todo el papel que tenemos cuando hay una muerte violenta, la importancia en el levantamiento, los indicios que hay en el levantamiento y todos los indicios que hay después de una autopsia, que ayuda muchísimo a la investigación judicial, ¿no? Entonces, eso también quería reflejarlo, por supuesto, en la novela, ¿no?
En las películas americanas vemos la figura del médico forense, pues resolviendo, ayudando a resolver asesinatos, desmintiendo coartadas de investigados, en fin, que es fundamental el papel. Esa figura que está rodeada de un halo de misterio, siempre trabaja por la noche, en habitaciones con luz muy tenue. ¿Esto es así o esto es la ficción de las películas? ¿O a Inés le gusta ver lo que está haciendo y trabajar de otra forma?
Bueno, a ver, yo creo que la figura que tenemos pensado del forense o del patólogo forense está muy americanizada. Aquí la organización de la medicina forense es distinta, yo también quería hacerlo reflejar. Y luego, afortunada o desgraciadamente, algunos asesinatos se producen durante el día, pero gran parte de ellos se producen en la noche. Y entonces, claro, tú cuando llegas a una escena de un crimen y tienes que son las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, pues tienes lo que tienes, ¿no? Se ponen focos, se ponen luces, pero si es por la noche, es por la noche, hay que trabajar por la noche, y muchas de las veces cuando nosotros llegamos es por la noche, ¿no? Tenemos que trabajar en lo que hay, ¿no? Si es de día, pues es más fácil porque se ve mejor, pero si es por la noche, pues hay que trabajar por la noche.
Llegas cuando te llaman, llegas sabiendo algo, la policía te ha dicho, oye, doctora, tenemos aquí un homicidio, o creemos que, no sé, que han entrado por la ventana, que te dan un poco de pista, o que es un caso de maltrato, ¿te dan algo? ¿O tú el papel es llegar con tu cabeza completamente limpia, sin ningún tipo de, entre comillas, intoxicación?
No, no, no. O sea, los primeros que llegan, si se produce un acto violento, es la policía. Lo que pasa es que la policía ve un poco por fuera, o sea, tiene algunos indicios, y según lo que vea, ellos informan. Si es un suicidio o si es un homicidio, pues ellos nos informan, porque nosotros también tenemos que llegar pensando un poco lo que nos encontramos. Eso sí, lo que pasa es que muchas veces lo que parece no es lo que después es, ¿no? pero sí que es verdad que al principio, si hay una escena del crimen muy revuelta, con sangre por todos sitios, pues ahí te piensas que ha habido algo violento y entonces sí que piensas en un homicidio. Pero sí, normalmente la policía nos informa antes, por lo menos lo que parece. Lo que pasa es que una vez que nosotros llegamos, nosotros somos los encargados, vamos a decir, del cadáver, vamos a decir, ¿no? Entonces ya nosotros después atamos, o sea, coordinamos todos los indicios que hay fuera del cadáver y ya con la exploración del cadáver vemos la... Porque hay muchas veces, yo tengo un caso, por ejemplo, que me llamaron para un atropello, vas y en la calle porque habían visto un coche tal y cual, cuando vas y lo exploras, tenía 10 puñaladas. ¿Sabe? O sea, ¿qué quiere decirte? Que una cosa es lo que en un principio parece y otra cosa después lo que es, pero todo eso hay que conjugarlo. La información primera que recibes y después la que tú vas recogiendo cuando llegas.
Estamos hablando con Inés Domene, que ella es doctora forense. Hasta hace solo unas semanas ha sido directora del Instituto de Medicina Legal de Málaga y es autora, entre otras, de la novela Cicatrices en el Hielo. En 30 años como forense entiendo que habrás visto de todo, de todo, y no sé si, bueno, te lo habrán preguntado muchísimas veces, ¿no? Ese caso en el que dices, no lo voy a olvidar nunca, por distintos motivos.
Bueno, la verdad es que yo me acuerdo de casi todos los cadáveres, ¿no? Pero fundamentalmente a mí lo que no se me olvida nunca son los niños, las autopsias de niños que he hecho. Eso es lo más duro. Y luego casos de abusos sexuales de niños también para mí es lo más duro.
Dices, Inés, yo me acuerdo de casi todos los cadáveres y se puede cerrar los ojos y echarse una siesta después de venir de trabajar o dormir toda la noche plácidamente. ¿Se aprende?
Sí, porque es tu trabajo, es decir, tú ayudas a resolver a esa víctima, tú ayudas a esa víctima. O sea, y tú, tu trabajo es una labor que es importante porque has ayudado a aclarar qué ha pasado y ayudar a esa víctima. Entonces, sí que en realidad es un trabajo que te recompensa también.
Cicatrices en el hielo. ¿Por qué el título de Cicatrices en el hielo, doctora?
Uf, es que si lo explico ya...
Se nos va el programa. desvelamos la novela, ¿no?
Exactamente. O sea, es que eso es un reto porque hay que leer la novela y cuando se lee la novela se comprende por qué este título.
Cicatrices en el hielo. ¡Guau! Solamente el título ya es bastante sugerente. ¿Pensando ya en la siguiente novela protagonizada por Carlota o no? ¿Carlota Suárez?
Sí, quiero hacer una trilogía por lo menos. Ya, pero no sé si será la última o no, pero sí que ya Carlota está en el siguiente caso, sí.
Inés Domene, que mientras que utiliza esta doctora forense el verano, pues supongo que para trabajar, para descansar y seguro que para inspirarse en su siguiente novela, de esa trilogía que nos quiere presentar. En todo caso, ya tenemos para el verano fantástico, ahora que empezamos el mes de agosto, Cicatrices en el Hielo, aquí desarrollada en nuestra capital, en Málaga. Doctora Inés, muchísimas gracias y a seguir creando. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós.
Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz.
A mí sí me importa irme, me importa tanto que pretendo mañana volver, ¿eh? Recuerda, a las 12:30 te espero mañana. Recuerda también que a las 12:20 ahora te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en Málaga capital y en la provincia en este martes 1 de agosto. Y a las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.